Objetivamente podemos decir que nuestra civilización termoindustrial va a colapsar, que se va a reducir la producción mundial de alimentos y la población, que va a haber mayores tensiones sociales y guerras por los recursos, que se va a acelerar la extinción masiva de biodiversidad, que se van a desestabilizar y empobrecer la mayoría de ecosistemas, que va a aumentar la temperatura, que van a aumentar extremadamente los eventos meteorológicos extremos y la pérdida de patrones estacionales en el clima afectará a la agricultura tal y como la conocemos. También afectará a los cultivos anuales extensivos sin riego, que se verán muy o totalmente comprometidos, aunque en algunos sitios, si sigue lloviendo a menudo, seguirá habiendo pastos y cultivos perennes de especies resistentes. Es triste y es un duelo enorme. Tenemos que luchar para reducir el impacto humano en el planeta. No queda otra. El siguiente paso es analizar en qué lugares y con qué técnicas y herramientas podrán sobrevivir comunidades agrícolas humanas. Infraestructuras para almacenar y gestionar agua, o lugares con suelos fértiles o protegidos de la erosión, y tecnologías adecuadas para gestionar los recursos y la energía localmente. ¿Podremos adaptarnos? Hoy, en los micros de Compartiendo Infierno, un servidor, César Palomo,
Rafael Montávez
y Rubén Bermejo.
Esto es Compartiendo Infierno. Hemos invitado a Marcos Gamboa y Felipe Marín, expertos en agroecología, para hablar de todos estos problemas que tendremos que afrontar.
Compartiendo Infierno lo puedes escuchar en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido lo puedes descargar desde la página de Ecoleganés, desde iVoox o desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y también los miércoles puedes escucharlo a las 2 de la tarde desde Granada en Radio Almaina.
Observando el lugar, la naturaleza, sí. La naturaleza es la que sola sabe lo que allí se da con mejor con mejor rendimiento. Por ejemplo, si hablamos el valor dinero, no estamos hablando de lo mismo. El valor dinero es la madera de los pinos, pero si vináramos el valor ecosistémico, pues ya es la propia naturaleza la que, si tú no hubieras hecho prácticamente, o sea, si tú no haces nada, solamente proteger aquello un poco o lo que pueda sobre los incendios, ¿no? Por decir algo, ¿no? Si tú dejas aquello solo, el valor ecosistémico, ecológico y sobre todo la producción de vida sería pues muchísimo más alta que la producción que tú vas a sacar con el valor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos todo lo que podamos, por eso es tan importante la austeridad elegida, tratar de ser muy austero, una sociedad que viva con poco, que necesite poco, que desee poco, y de esa única forma aparecerían grandes extensiones de bosque, de monte, salvaje, donde la propia naturaleza ha establecido su equilibrio más inteligente. Entonces lo que tenemos que empezar el ser humano es a olvidarnos de nuestro egocentrismo y dejar que sean las fuerzas naturales las que lleven allí las especies que se dan. Pero más te diría yo, por ejemplo, la bellota que no comemos, la bellota, hay bellota que dan un dulzor, que yo llevo comiendo bellota ya varios años en esta época, sí. Está en los suelos tirada, nadie la coge, solamente la cogería aquel que tenga caballo, porque la puede coger para su caballo, o el que tenga cerdo, pero yo veo en sitio la comida que está las bellotas, y luego están deliciosas, las pongo en el microondas y me dan un alimento riquísimo, nutritivo, y que no tiene nada que envidiar como digo, por ejemplo, no sé, a una castaña, pues te estoy hablando de una bellota, y lo sí, mismo sí, puede sí, pasar sí. Lo mismo con las algarrobas. La cuestión es que estamos desechando lo que la tierra nos da aquí, porque socialmente también es muy identificado eso con pobreza, es muy identificado eso con miseria, cuando realmente es como la tagarnina, que la tengo yo en la huerta, o la cedera, que es una espinaca silvestre que se da por aquí mucho, y están los alimentos en la naturaleza con normalidad criándose, y en el supermercado están otros alimentos que vienen de otra parte del mundo a un precio gigantesco. Entonces, cuando la sociedad se diera cuenta de que tiene que empezar a mirar el valor de los alimentos, no por el valor monetario o el valor de las producciones, no por el valor monetario, sino por la conexión que tú tienes con la naturaleza, cuando tú vas a tu campo y sin hacer prácticamente ningún esfuerzo, tienes allí una biodiversidad donde no paran de producirse comida durante todo el año, porque si hay algo que yo defiendo en la permacultura, que habla del no hacer, es que el factor trabajo humano hay que bajarlo al mínimo, a la mínima expresión, y eso se consigue con la biodiversidad y aprovechando todo lo que tienes a tu alrededor. No sé si con eso te contesta un poco a lo que querías decir.
Sí, sí. Bueno, yo creo que tú me invitas más a que no haga, a que deje hacer, ¿no?, a la naturaleza, más que a intervenir de forma directa, como en este caso he hecho yo plantando los pinos, ¿no?
Puedes ayudar a la naturaleza en un momento dado llevando biodiversidad, pero claro, para eso debes de fijarte en las especies que hay a tu alrededor. Y entonces sí, por ejemplo, si tú ves que es un campo donde se dan algarrobo, pues lleva tu semilla de algarrobo, eso no le va a afectar a la naturaleza. Pero claro, si solamente lleva semilla de algarrobo, sí, porque al final conseguirá lo que pasa, por ejemplo, en Doñana, ¿no?, que yo lo he dicho alguna vez con Rafa en otro programa, que yo he ido a trabajar a Doñana y te has dado cuenta que dentro, pues, la cantidad de pino y es enorme. Hay muy pocos alcornoques, por ejemplo, en la zona donde yo iba. Y ahora, ¿qué está ocurriendo? Que como los ciervos no tienen un depredador natural que equilibre las poblaciones, pues los ciervos no están dejando a que los alcornoques pequeños prosperen. Entonces no hay renovación poblacional. Y cuando un alcornoque de Doñana muere antiguo, que es el que producía las bellotas, prácticamente ha muerto la madre o el padre o los que van a generar los futuros árboles. Y entonces hay una pérdida de biodiversidad tan enorme, y todo es por culpa del humano, ¿no?, que es el que está alterando los ecosistemas. Por eso yo digo que cuando querramos un ecosistema que explote en vida, lo que primero que tiene que hacer el hombre es dar un paso atrás y crear, como yo digo, habría que crear parques jurásicos en España, zonas públicas, monte público, donde fueran biólogos, biólogas, fueran personas que conocieran aquello, pero no fuéramos a sacar valor rentable y productivo. Y para poder conseguir eso, porque diríamos, bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a alimentar? Pues pasa, como empecé al principio diciendo, con comer mucho vegetal y muy poca carne y muy pocos productos animales, para que toda la tierra que tenemos cultivada pase a ser directamente, económicamente, como diría, de fácil asimilación por el humano, porque es un alimento directo. No pasa a través de un pollo, no falta a través de un pavo que nos vamos a matar. Entonces, económicamente es lo que nos interesa, dejar de comer carne, que eso es básico. Dejar de comer productos lácteos, eso es básico. Entonces, cuando un gobernante diga eso en un medio de comunicación, se le echan, llama el director de una cárnica, llama al de la televisión y le dice que bueno, lo destripan, ¿no? Si lo dice un ministro, si lo dice cualquiera, pues nadie lo dice, y entonces estamos gobernados por los propios intereses comerciales, ¿no? Y eso es lo que hay, eso es lo que domina nuestras mentes. Felipe, y nuestros niños y nuestras niñas comen comida muy mala para la salud porque le interesa el sistema económico, y ahí está, y estamos dando la vida en ello.
Decía yo que erais optimistas, pero cuando la gente os escuche y entienda que hay que ser más frugales, igual no os consideran tan optimistas como yo.
Pero a lo mejor hay que comer otro tipo de carne, ¿no?, que ahora mismo prácticamente no se come. Yo te pongo el ejemplo también allí. Nosotros tenemos serios problemas con los conejos. Y es un producto que prácticamente en los supermercados se ve muy, muy poco. Y te digo que además estamos viendo cómo se recupera cierta fauna, porque claro, hay tanta cantidad de animales, además cercana a los pueblos y en los campos, que es que ni siquiera los propios cazadores dan abasto a poder controlar. Ya no se está convirtiendo en un problema no se está convirtiendo en una recuperación, sino se está convirtiendo prácticamente en una epidemia la cantidad de conejos que hay. Entonces, a lo mejor, pues lo mismo que he dicho antes, que a lo mejor podíamos comer de forma también estacional, pues a lo mejor deberíamos orientarnos también a si comemos algo de carne, diversificar un poco, ¿no?, lo que comemos, que no sea solo cerdo, pollo y
Sí, perdona. Además, has tocado los dos animales que son de menor eficiencia a la hora de producir carne, que son el pollo y el cerdo. Porque normalmente pollo y cerdo son omnívoros, entonces que más que menos va a necesitar producir algo para darles de comer. En el caso de los rumiantes o herbívoros, que pueden ser vacas, cabras, ovejas, las yeguas, ¿no? Uh-huh. Carne de potro también, que es algo que todavía se come y que históricamente se ha hecho, se hacía porque eran animales que en general, o quitando momentos muy puntuales del año, quizás en el momento del parto se les daba algo de cereal o alguna cosa distinta, pero habitualmente lo que comían era lo que encontraban en el monte, en la sierra, en los pastos, ¿no? Entonces, eso era lo que les permitía producir carne y leche de una manera eficiente. Luego, claro, el tema de las dietas, sí, que hay que bajar el consumo de carne, sí. Claro, en el norte global, en la sociedad occidental, y ahora, claro, también en China, ¿no? Por ejemplo, que ya son 1.400 y pico millones, que eso se consumen como... China es el país más contaminante del planeta, ahora mismo.
¿Lo veis como entonces, un problema grave, que se hayan puesto a competir?
Sí, bueno, es que duda de cuenta que China... Es que hay que ver un poco el histórico también de todos los países, ¿no? También de dónde venimos nosotros. Nosotros, antes que el hecho de comer ahora algarroba, que a mí me encanta, las vainas, me las devoro ya maduras, a la gente es lo que le decía antes Felipe, que es un como, no te dignifica, ¿no? Eso es lo que se le da a los animales, ¿no? Uh-huh. Y venimos de una cultura, aparte de la dictadura franquista, una cultura de campo, de mucha pobreza, muchas desigualdades sociales, hasta que llegó la modernidad y la industrialización, ¿no? En los años 60 y el éxodo a las grandes ciudades. Y claro, la modernidad de no tener que comer todos los días bellotas, pues eso era como que habías crecido en la escala social, ¿no? Sí. Y claro, tenemos unas cuantas cosas que repensar ahí. Antes que comentaba lo de la sociedad de la velocidad, de cuánto tiempo que comentabas hace falta para que crezcan los pinos o el tiempo que hace falta para que un olivo te dé una producción decente, digamos. Claro, es que los humanos nos hemos despegado de la velocidad de la naturaleza. Ahora, entonces, lo queremos todo ya. Entonces, claro, eso es algo que también hay que cambiar y no es nada fácil. Para eso hay que acercar a la gente a la naturaleza, pero no me vale con una excursión de una mañana. O sea, hay que vivir allí y hay que observar, ¿no? Los que hemos aprendido, los que hemos nacido en pueblos, pues era muy claro, ¿no? Lo veías, sabes lo que tardan las cosas en crecer, ¿no? Una lechuga, en el mejor de los casos, tarda un mes hasta que te la comes. Y es el cultivo probablemente más rápido que tiene una huerta. Un mes. Ahora hay gente que no aspiraría ni 5 minutos a comprar una lechuga.
Es clasista el abandono de algunos alimentos, como por ejemplo puede ser la almorza, que tú ahora mismo no la encuentras en el supermercado, solo y exclusivamente como si fuera pienso para animales. Yo voy al Mercadona, ¿no? Y,
sí, sí.
Y quiero ir a coger almorta, ¿no? Que nosotros solemos comer de vez en cuando. Y
de hecho, es el ingrediente típico de las gachas, ¿no? La harina de almorta. Y ahora sí, mismo, claro, si tú la compras, claro, se dice que no es para consumo humano.
Sí, el problema que tiene la almorta es que tiene un producto que dentro, cuando se está criando, que parece ser que crea unos problemas en los tendones, en las manos, pero parece ser que el que se está produciendo ahora y que se vende en el supermercado, no sé qué proceso utilizarán para que se quite gran parte de ese producto, de esa cosa dañina, esa cosa tóxica, ¿vale? Para que a ti no te afecte. Que te voy a decir una cosa, mi abuelo estuvo comiendo durante años almorta en el pueblo y no recuerda que hubiera casos de latirismo nunca, ¿vale? Y esa almorta no estaba tratada, pero bueno, no es ese...
Mira, yo ahí pongo como ejemplo un detalle, o sea, un detalle, un ejemplo que pongo siempre, que es el nabo forrajero. Uh-huh. El nabo forrajero es probablemente la semilla más barata que puedas encontrar en el mercado, es de las plantas más rústicas, te genera verde en invierno, que eso no es fácil. Y, por ejemplo, en el caso de las ovejas, las pastorean directamente y sacan lo que es el fruto, el bulbo, porque asoma un poco en tierra, lo sacan y se lo comen. Esto se le daba a las vacas mucho antes, porque es bueno para producir lechera, el nabo forrajero. Entonces se les cortaba, para las vacas había que troceárselo. Pero es que yo recuerdo a mis abuelos que ellos comían nabo forrajero. O sea, era parte de la alimentación del invierno. ¿Qué pasó con el nuevo forrajero? Que es que ya no se utiliza casi ni en agricultura. Cuando es de lo más rústico que hay, sale solo, no genera esfuerzo. O sea, es para mí es uno de los cultivos ideales de invierno, ¿no? Uh-huh. Pero eso ahora mismo es comida para animales. Porque nosotros como que estamos a una escala superior. Sí. Y ahí nos equivocamos. Uh-huh. Ahí nos equivocamos.
Sí, mira, Marco, aquí hay una planta que es la borraja, ¿eh? Sí. La borraja, sí, claro, en Gerena, yo vivo cerca de Sevilla. La borraja aquí es una hierba de la que incorrectamente se le dice mala hierba, ¿no? La borraja en el periodo de Franco, ¿no? De la dictadura, lo que fue los años del hambre, pues tenía la fama de que la gente comía borraja y se le inflaba la barriga y ahora ya pues nadie come borraja aquí en el pueblo. Pero yo viendo el otro día, o sea, hace tiempo, viendo vídeos de comida, de plato en YouTube, pues salió cocinar borraja y me dio mucha curiosidad. Y este año estoy dejando en mi huerta más borraja porque yo hago un cierto control de la hierba en los bancales, pues claro, porque quiero que los ajos se prosperen, ¿no? Y entonces, si claro, le hace una borraja cerca, pues le quito esa borraja y le dejo la que está un poco más lejos, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que este año estoy dejando bastante más borraja porque la probé y está exquisita. Y en otros sitios, en otros lugares de España, donde no se debería esta circunstancia, pues lo tienen como una exquisitez, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Que cuando yo le digo a mi madre, ¿no? Que ya tiene cerca de 70 años, ¿no? Mamá, he probado la borraja, te va a poner malo, me dice, ¿no? Te va a poner malo, que eso, y digo, que eso está exquisito, que es que lo que pasa es que lo hemos ya olvidado por un asunto político, ¿no? Que fue el hambre que pasaron aquellas criaturas. Pero bueno, lo que quería decir también es que la modernidad, que hablamos de la modernidad, de la carne que comemos ahora, viene por el petróleo barato, eso lo sabemos, y eso es algo de hace 50 años. Claro. Entonces, lo queramos o no, o sea, podemos estar especulando, oye, va a pasar, que si debemos, no debemos, es como lo del decrecimiento, el decrecimiento no va a ser algo elegido, o sea, hay gente que sí lo hemos elegido, como digo yo, en mi austeridad elegida, yo he elegido decrecer, ¿no? Pero quiero decir que la mayoría de la gente lo va a ser impuesto por las condiciones geopolíticas o económicas, ¿no? Y entonces a lo que voy es que la modernidad, el consumo de carne, el abandonar de comer conejo, porque el conejo también era la gente quitaba el hambre, ¿no? Matar dos conejos en el monte con una escopeta, pues eso quitaba, o por lo menos no es que quitara el hambre, sino que aportaba esa proteína que en periodo de escasez, pues estaban de comer pan duro o de comer lo que fuera, estaban faltos de esas vitaminas o de esos nutrientes. Sí, sí, sí. Hoy en día, con los conocimientos que tenemos y con la riqueza que tenemos, hombre, pues yo estoy totalmente seguro que lo que no podemos pretender es que, oye, pues vamos a hacer competencia también a los zorros, a las jinetas, a los lobos. ¿Me entiende lo que quiero decir cuando decimos, es que hay muchos conejos? Hay muchos conejos porque hemos matado todos los zorros, porque los zorros atacaban a nuestras gallinas y hemos acabado con todas las jinetas porque las veíamos como una alimaña y se pagaban los cortijos al que llevaba un lobo muerto, ¿no? Entonces, claro, lo que no podemos hacer nosotros es olvidarnos de esos seres vivos que faltan en nuestro ecosistema y que son muy importantes para la propia salud del conejo. Porque si nosotros pretendemos, por ejemplo, y yo sé que, hombre, que si nosotros pretendemos dominar las poblaciones, por ejemplo, los ciervos de Doñana, dándole permiso a unos cazadores que vayan por allí para que maten a algunos, pues no estamos haciéndole ningún favor al ecosistema ni a los propios acebuche o a los propios alcornoques que no prosperan porque hay mucha carga de ciervos. Porque el propio ciervo necesita de un depredador para que en su hábito naturales de la evolución pues tengan salud en las enfermedades y demás. Entonces, claro que se producen plagas de conejos, por supuesto que se producen, pero se producen plagas de conejos porque el ser humano ha acabado con todos los depredadores naturales y además de llenar el campo como se ha venido llenando, yo creo que todo eso ya es ilegal, de plomos y demás que contaminan tantas aguas y que son tan perjudiciales para la salud, además hemos acabado con todos los competidores depredadores de esos seres vivos, ¿no? De los herbívoros. Entonces, por eso yo defiendo tanto de que hay que crear el Estado, o sea, el Estado. En el Estado no me fío, de que los ciudadanos debemos de tener montes colectivos, campos colectivos y en asambleas públicas, en una democracia realmente directa y participativa, debatir todo esto, que esto realmente es lo importante, ni el proceso, ni la amnistía, esos son fuego fatuo para un circo que tienen embobado a este bando de peces, ¿no? Que es la sociedad, los tiene embobado con esos espectáculos de circo, y en cambio los problemas reales son los que se hablan, por ejemplo, en este programa, que por eso yo estoy tan enganchado compartiendo Infierno y estoy escuchando tantos programas antiguos desde que lo descubrí, de Rafa, no es por hacerte la pelota, Rafa, veo que ahí es donde radica la verdadera importancia de lo que nos está ocurriendo y de las soluciones posibles.
Yo me quedo con lo que está insistiendo Felipe. Hay que colectivizarlo, tiene que haber un pensamiento conjunto.
Hombre, yo estoy completamente de acuerdo en que el sistema ha de cambiar. O sea, lo que dice Felipe es algo que es cierto. En su momento, además, es que no es una cosa que deba cambiar, es que va a cambiar de forma obligatoria.
Claro.
¿Sabes? Había un momento en el que, pues precisamente, tú hablas mucho en tus programas sobre colapso, sobre. Entonces, sabemos perfectamente que si seguimos con este modo de vida en el que estamos quemando y comiendo mucho más de lo que podemos hacer, que esto en algún momento va a petar, ¿no? O sea, que esto no es sostenible. Entonces, tarde o temprano va a ocurrir. A mí me gustan mucho las ideas que están dando tanto Felipe como Marco, porque son cosas que en un futuro o que a futuro no nos va a quedar otra que hacer. Esa colectivización del campo, diversificación de cultivos, muchas de las cosas que han estado comentando que me parecen,
Felipe,
me
Marcos,
parecen muy importantes.
No sé si habéis escuchado a la reina Letizia hablar de decrecimiento. Me gustaría preguntaros si pensáis que el decrecimiento en boca de la realeza es una esperanza para direccionar todo esto o es una preocupación mayor. Y estoy pensando, por ejemplo, la COP28 y en lo que se dijo de que había que triplicar, y también lo dijo aquí la ministra Teresa Rivera, había que triplicar la electricidad en España, en España y en el mundo. Esto es contradictorio. Necesitamos el campo para darnos de comer y están pensando en llenarlo todo de molinos y de placas solares. Me gustaría saber vuestra opinión sobre por dónde van a ir los tiros o qué pensáis que va a pasar.
El decrecimiento en boca de la reina Letizia pues puede ser tan bueno como malo. Depende. El decrecimiento puede ser tan bueno como malo. O sea que esto es un poco, voy a hacer una analogía con el concepto de la agricultura regenerativa, ¿no? Yo me he formado también en técnicas de agricultura regenerativa. Ahora mismo Bayer, la farmacéutica Bayer, hablan de agricultura regenerativa y hay un montón de lobbies que se han apropiado del concepto y no les van a dar el mismo uso que yo les doy. Porque hay una parte de reflexión profunda mía sobre el sistema socioeconómico, sobre el reparto de la riqueza, sobre la dependencia que tenemos de los ecosistemas. Esa reflexión no se la hacen esos grandes lobbies. Entonces, el decrecimiento puede ser a base de colapso, que lo agarremos así, que nos caiga un bofetón tremendo, puede ser hacerlo de una manera un poco más ordenada y que sea más justa para todos los territorios. Y cuando hablamos de un territorio, de un modelo socioeconómico global, hablamos de todos los territorios de todo el planeta, porque nosotros tenemos esta mega abundancia que no necesitamos a costa de tener esclavos y hambre y muertos en otros lugares del planeta. Esto parece que se nos olvida, pero funciona así. Y luego está la parte del decrecimiento, que sea un decrecimiento liderado por el capitalismo. A mí, decrecimiento, para mí el concepto mismo de decrecimiento podría ser prácticamente anticapitalista. De hecho, creo que es así. Hay gente que lo deja ahí en un término medio. Uf, no lo tengo tan claro, la verdad. no sé a dónde vamos a ir. Yo creo que tendremos que esperar a que se terminen de repartir el pastel ahora mismo a nivel global, a ver quién se queda con la mayoría de los recursos o cómo se los reparten, porque está habiendo un cambio de poder muy claro a nivel global. Una transferencia de poder pues de Estados Unidos e Inglaterra, fundamentalmente, lo que era esa Commonwealth antigua que colonizó el planeta entero. Y ahora pues están los BRICS, ¿no? Está China, está Rusia, está Sudáfrica, está Brasil. Entonces, pues yo creo que primero tendremos que esperar a que repartan eso, porque la verdad es que lo que pueda hacer España en ese sentido, en cuestión de decisiones, intuyo que es muy poca cosa, por mucho bombo que se le dé a la política exterior de quien sea, porque es una cuestión material y de poder, ¿no? A nivel global. Entonces, yo creo que primero hay que pasar por ahí a ver cómo se lo reparten, porque eso nos va a impactar de una u otra manera. Y luego, desde luego, que hay que hacer una política más hacia adentro, ¿no? Más interior. O sea, si hablamos de economía circular, estamos hablando de una política de, por ejemplo, revertir el colonialismo interno que tenemos, ¿no? Que es, hay una serie de territorios que están ya sacrificados o en proceso de sacrificio con el tema de las renovables, ¿no? O es la concentración de consumo de energía descomunal que puede tener una ciudad como Madrid y que saca recursos de todo alrededor, y esos lugares están despoblados. Entonces, los colonialismos los tenemos dentro aquí también. Y los fondos de inversión los tenemos dentro aquí también. Y las políticas territoriales sin sentido las tenemos aquí dentro. Y un sector alimentario que yo cada vez que oigo al ministro hablar, yo es que no veo ningún cambio en el ministro de Agricultura. O sea, no hay ninguna propuesta de cambio real más allá del greenwashing que viene de la Unión Europea. Entonces, yo creo que a nosotros nos toca. Yo miro mucho hacia afuera, hacia lo global, para ver cómo funciona el mundo, ¿no? El piensa global, actúa local, pero yo creo que tenemos que mirar mucho más para adentro, porque es que literalmente nos están robando el territorio. Antes hablabais de comunales, es que es nuestro suelo, es nuestro territorio, y no me pongo en plan patriótico nacionalista. A mí los países y las banderas me importan todos entre poco y nada. Pero es que es el territorio que habitamos, es el que nos da de comer, el que nos debería dar comer.
Marco.
Entonces, los comunales han estado vendiendo durante los últimos 30 o 40 años a privados, de aquí y de fuera, y ahora el territorio lo estamos dejando a fondos de inversión, lo mismo que los cursos de agua, que el 50% del agua en España está privatizada.
Marcos.
Y mira de qué hablamos, de tierra y agua, y para producir alimentos necesitas tierra, agua y sol. En principio.
Hace,
y nos faltan dos.
Hace unas semanas entrevistamos a Alfredo Apilanes, que estuvimos hablando con él, hablamos sobre precisamente este tema que has comentado al principio, de esa competencia tan feroz que está empezando a existir entre esa antigua Commonwealth, ¿no? De la que hablabas, es Estados Unidos, toda la zona occidental, junto a Europa e Inglaterra, en contra de los BRICS. ¿Crees realmente? Apilanez decía que mientras existiera esa máquina de hacer dinero, esa manera que tiene Estados Unidos de crear dinero, que sería imposible que los BRICS pudieran hacer una competencia real a Estados Unidos. ¿Vosotros creéis que ese nuevo banco que han querido crear entre Rusia y China, que lo están impulsando de una manera bastante evidente, va a poder competir precisamente con la Reserva Federal para que realmente haya una competencia real entre los dos grupos?
A ver, yo tengo claro que ahora mismo lo que está ocurriendo en el mundo es que está perdiendo Estados Unidos su inmenso, inmenso poder, aunque lo sigue teniendo, ¿no? Entonces, está perdiendo esa hegemonía y el mundo ahora pues no tenemos a ese imperio. Claro, para nosotros sí, para nosotros nuestro imperio, porque la Unión Europea es una provincia de Estados Unidos, una región de Estados Unidos, y España Es una mera provincia también del imperio de Estados Unidos, y lo malo es que nosotros estamos en el bloque que está cayendo, que se está derrumbando, ¿no? ¿Cómo lo veo yo? Bueno, primero yo veo que como esto se me escapa, me gusta estar enterado, me gusta seguir la información, no la que pone la televisión. Yo llevo muchos años siempre la televisión, no la que pone en la emisora de radio. Que tienen anuncios publicitarios, esa emisora de radio hace muchos años que no la escucho, pero estoy enterado de lo que está ocurriendo, ¿no? Del tema de los BRICS, de que está perdiendo, bueno, y lo que ha pasado en Europa, el tiro que se ha dado en el pie Europa con el tema de ponerse en contra de Rusia vamos, eso ha sido la locura más grande, pero somos una provincia del imperio, pues obedecemos lo que dice nuestra Roma actual, ¿no? Pues esto es, Estados Unidos es la Y sobre todo el poder financiero, como yo decía antes, ¿no? Que es el que lo domina absolutamente todo. Pero yo, aparte de hablar de decir estos comentarios que acabo de hacer sobre el mundo, la situación que hay ahora, que lo que está derivando son a estas guerras, que estos son los colapsos, ¿no? Están ocurriendo colapsos continuamente y nos estamos enterando de algunos, ¿no? Nos estamos enterando claramente desde Ucrania, nos estamos enterando desde Palestina, de esa masacre, de ese genocidio que están haciendo allí, pero hay muchos colapsos por muchos lugares del mundo, incluso nuestras propias vidas están colapsando, ¿no? Porque yo tengo un trabajo de 6 meses, el resto del tiempo estoy en precario, me voy buscando la vida, voy solicitando el paro, voy cogiendo una aceituna en un libro que es una glorieta y la machaco. O sea, hay muchos colapsos y muchos microcolapsos, ¿no? Pero lo que no quería dejar de decir en esta intervención que estoy haciendo, la pregunta que hizo Rafa de sobre Leticia, ¿no? De que qué me pareció cuando Leticia sacó este tema, pues me alegré muchísimo porque veo cómo están apareciendo fisuras, yo lo veo como fisuras, en que la gente ya no se está creyendo este cuento, esta mentira, o por lo menos ya hay gran parte de la población que no se lo está creyendo. Y puede ser, como decía el profesor Turiel, que la propia monarquía esté diciendo, oye, o empezamos a ser nosotros los que empecemos a hablar también de lo que habla la sociedad, o va a pasar que vamos a quedar aquí de una manera tan decorativa, que ya lo es, que ya es tan decorativa la monarquía, que vamos a ser un cero a la izquierda de la sociedad, como ya lo es prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Leticia, no sabemos intencionadamente, si por hablando en nombre de la monarquía, o incluso porque sea una mujer que tenga unas inquietudes que las puede tener, aunque la tienen ahí callada todo lo máximo posible, saca el tema decrecentista cuando es un tema anticapitalista. Ella no va a poner en su palabra la palabra anticapitalismo, porque entonces no es que se ponga las manos en la cabeza el que se lo puso por allí y el ministro, sino es que le entraría en temblique y alguno le daría un patatú, ¿no? Si dice Leticia la palabra anticapitalismo. Pero claro, habla de decrecimiento, que claro que lo que no sabemos si Leticia habla de decrecimiento o quiere sembrar esa duda, que es un decrecimiento, como yo digo, con razonamiento lógico, que creo que sí, porque habla de Turiero, habla de estos movimientos que hay científicos, habla con propiedad de las personas que están encabezando este movimiento, ¿no? Entonces, siembra esa duda, dice esa duda, y ahí vemos el ministro socialista cómo hace ridículo, cómo nos demuestra qué es el socialismo en esta España actual, o que no es el socialismo, que es el Partido Socialista, un partido al servicio de los capitales económicos extranjeros, porque hay otra cosa que tendríamos que hablar en todas estas conversaciones que tengamos que hablar, de soberanía alimentaria. Y perdonadme que me pongo alguna vez muy vehemente y hablo muy rápido, ¿no? Que la soberanía alimentaria pasa por la soberanía de la tierra, pasa por la soberanía del capital, de nuestros capitales, me refiero al poder financiero. Tenemos que salir lo antes posible del euro, tenemos que tener soberanía monetaria, tenemos que poder hacer nuestras propias políticas y tenemos que decirle al sistema bancario que ya no puede pensar que vamos a poder devolver lo que nos presta, porque no podemos crecer, porque yo no voy a ganar más que antes y no voy a tener un mejor trabajo que antes y no voy a tener más beneficios que antes. Vamos a decrecer por la fuerza, porque Europa no tiene petróleo, España no tiene petróleo, no tenemos gas natural, y ahora en el nuevo mapa geopolítico, pues esos recursos van a ir para otros lugares del mundo, porque la colonia europea está en la UBI y no se va a recuperar, no se va a recuperar ni mucho menos después de lo del atentado que explosionaron los gasoductos del Nord Stream. Pues está claro que ahí dijimos, oye, ya tiramos la toalla y ahora vamos a hacer lo que diga el imperialismo yanqui a través del dólar, ¿no? Entonces, lo que yo termino ya con esta intervención es que, ¿y qué hacemos nosotros, no? Si todo esto se nos escapa de las manos. Pues yo creo que escuchando el programa hoy, precisamente estaba podando un olivo, escuchando Compartiendo Infierno, este hombre que le habéis nombrado hace un momento, pero todavía no me queda con su apellido, hablaba de que él no votaba, ¿no? De que él había dejado de votar. Pues quizás sea esa la única solución que nos queda, dejar de ir a votar, porque si nos ofrecen o lo que nos están ofreciendo, que es engañarnos, el autoengaño, porque lo de las placas solares, está claro que si cada vez consumimos menos electricidad y si además la electricidad se produce en unas horas donde hay sol y el resto del tiempo, de noche, ahora mismo que estamos aquí, yo tengo un calentador en mis piernas y tengo una luz encendida, ¿de qué renovable sale esa energía para todos los alumbrados que tenemos en Navidad de todas las noches? Bueno, no os engañéis, decirnos la verdad. ¿De qué renovable sale para que yo pueda por la mañana, a las 7 de la mañana, levantarme, que todavía no hay sol, y encender mi tostador, encender mi cafetera? No, vamos a traer batería. Vamos a llevar el agua y la vamos a subir una montaña y la vamos a bajar. Hombre, no engañarnos, no mentirnos. Y Leticia lo que hace es sembrar la duda. Y yo agradezco eso, de que se esté sembrando la duda, porque se crea debate. Y al crear debate, pues hay movimientos sociales. Lo que pasa es que, claro, que como el sistema financiero lo domina todo, todo el pensamiento, y como hemos hecho del capitalismo nuestra religión, pues esos cambios sociales se van a dar por las bravas. Claro que se van a dar por las bravas. Ahí donde tenemos que estar nosotros, pensando, digo nosotros, al colectivo de personas que estamos poniendo esto en cuestión, para tratar de, cuando esto se ponga a las bravas, que no aparezca... O sea, que no aparezca un movimiento social que sea autodestructivo, sino que sea un movimiento social colaborativo. ¿Seremos capaces? Pues no tengo ni idea, porque yo le hablo a mis hijos, que tengo dos hijos mayores, de estos temas, y me dicen, papá, por favor, no me amargue, no me hable de esto, que si no tú me estás invitando a que deje de estudiar, que no siga con esta carrera. Entonces, claro, es que vamos en contra de la religión dominante, que es el capitalismo, y es muy difícil, pero a la vez es un reto personal muy, muy, muy apasionante, ¿no? Sentirse que tiene uno por lo que luchar, eso da una energía vital fortísima. Entonces yo invito a la gente que nos escuche, no es que entren en un pozo de depresión. Hombre, hay que pasar un luto. Cuando yo me enteré de todo esto, que pensaba que iba a ser para mi tataranieto, cuando me enteré que me estaba tocando ya a mí, que le iba a tocar y que lo estaba notando, pues la suerte es que ya le doy un porqué a mi situación precaria en lo laboral, o a mi situación precaria en otra serie de condiciones, ¿no? Y digo, claro, es que está ocurriendo el colapso ya, y yo me estoy dando cuenta. Qué suerte de que me estoy dando cuenta, porque estoy apasionándome, por ejemplo, con la soberanía alimentaria. Voy a tratar de ser soberano alimentariamente como pueda, voy a tratar de consumir poco, voy a tratar de contaminar poco, y yo creo que eso es un reto apasionante. O sea, el que empieza a hacer estas cosas, pues su existencia tiene un sentido. Yo me veo a mí mismo en el futuro cada vez más conectado con la Tierra, cada vez conectado más con un colectivo de personas que pensamos igual y haciendo amigos y amigas, y yo lo veo fantástico. O sea, que no hay que tirar la toalla en lo pesimista, sino decir, oye, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues voy a hacerlo. En lo que no puedo hacer, pues yo a ver por dónde esto sale, ¿no?
Me gusta mucho la manera que tienes de pensar, Felipe. Espero que mantengas conversaciones de forma continua con mi buen amigo Rafa, para ver si le hacemos un poco cambiar de opinión, porque yo sé perfectamente que por desgracia Rafa es...
He caído en el nihilismo más profundo.
Sí, es una persona...
Sí, Rafa es muy, muy pesimista.
Es muy pesimista, además hablamos muchas veces con él.
Que... Nada, hasta que no vamos a parar hasta que cambie de nombre el programa.
Ahí está, Marcos, di que sí, hacéis muy bien. Así, muy bien.
Literal. Mira, hay una cosa que os quería comentar, que comentabas lo de la Reserva Federal. O sea, hacer una hipótesis sobre esto es casi una paja mental. Pero sí es cierto que, si os vais dando cuenta, el dólar, que ha sido la gran moneda colonizadora del siglo XX, ya están empezando a tomar fuerza otras divisas, otras posibilidades. Entonces, yo no digo que vaya a desaparecer, ni mucho menos, pero creo que va a haber una serie de cambios. No creo que los cambios vayan a ser, que nos vayan a impactar a nosotros mucho más que de otra manera, porque lo que está el modelo de socioeconómico chino y el que pretende tener Rusia no va a ser tan distinto al que hemos tenido nosotros aquí los últimos 30 o 40 años con el dinero ficción, porque al final esa manera de que tienen de fabricar dinero sin respaldos, que ya hace 50 años se les acabaron los lingotes de oro para respaldar, es dinero ficción. Eso es lo que se supone, es una inflación descomunal, y vamos a ver si Estados Unidos no peta por dentro, que igual más que una explosión hacia afuera, igual implota, ¿eh? Porque a nivel social es bastante insostenible, ¿eh? Ya lo era. A ver cómo se pone la cosa. Entonces,
por un problema, o sea, de consumo interno.
No sé, pero cambios va a haber, ¿eh? Muy claros. El mismo sistema sanitario estadounidense, sí, es una loquera. O sea, es una barbaridad. Me acuerdo hace no tanto tiempo, había una noticia, ¿no?, que decía que la gente que no podía acceder a ciertos medicamentos para enfermedades más o menos comunes, ¿eh? No te digo enfermedades muy complejas, que no tenía dinero para acceder a esos medicamentos, e iba a comprar fármacos que se usan en veterinaria, con las siguientes consecuencias, claro. Entonces, esto ya es de hace mucho tiempo, y el sistema sanitario en Estados Unidos está petado desde hace mucho tiempo. Yo creo que a nivel social ya ha petado, lo que pasa es que no se ve, ya sabéis que lo del marketing lo llevan muy bien, pero bueno, que va a haber cambios en cuanto a la importancia del dólar en el planeta, sí, eso vamos, desde luego. Si os dais cuenta lo que está haciendo China y también Bill Gates, el de Microsoft en África, es reproducirla. Bill Gates está reproduciendo la revolución verde que hubo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, la industrialización del sector primario, es lo que están haciendo en África ahora. Lo mismo, con el llamado agricultura 4.0, digitalización, lo que quieras, pero es lo mismo. Van a sobreexplotar todos los recursos otra vez. Y bueno, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el 90% de la producción maderera africana se la lleva China, que es la primera manufacturera del mundo. Entonces, cambios va a haber. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? No lo sé. Yo estoy muy de acuerdo con toda la filosofía que desprende Felipe en lo que dice. Yo estoy en formato ahora un poco más técnico, porque ya le metí mucha profundidad a eso en su momento, entonces voy como algo mucho más material para aplicarlo y sacar adelante, ¿no? Pero yo creo que los grandes cambios que necesitamos a nivel social vienen más desde dentro, y no me refiero al hecho de espiritual, un poco flower power, ¿no? No hace falta hacer yoga para ser espiritual o reflexivo, simplemente hace falta leer un poco de filosofía y entender en qué tipo de mundo estamos, de qué dependemos, que dependemos de los ecosistemas. El cambio climático es un problema ecosistémico, dependemos de que haya una temperatura mínima y máxima para vivir, dependemos del agua, y dependemos de tener tierra para producir y poder producir alimentos, y en su caso para construir, ¿no? Pero en teoría no nos hace falta nada más. Luego se habla de sanidad y educación, pero si os dais cuenta de lo básico que necesitamos, que es una temperatura, ya no digo estable, pero que no sea tan alta como para que nos achicharremos, agua y tierra. Y el agua y la tierra nos las están privatizando todas. Y no puedo esperar yo de los fondos de inversión que tengan la profundidad filosófica que podemos tener nosotros, porque ellos no juegan a eso. Pero están jugando con mi futuro, eso sí, claro.
Marcos, yo ya, mira, ya nos hemos metido en harina, y a mí es que este me va. Entonces ya me gustaría conocer un poquito también vuestra opinión sobre... ¿Creéis que esa devaluación masiva de las monedas PRIX se han estado dando en los últimos años, la última década, precisamente para tensionar al dólar, para que ocurra esa implosión de la que estabas hablando?
A ver, a mí...
La teoría dice que sí, pero no lo sé.
Yo creo que el capitalismo, como todo el mundo sabe, tiene los pies de barro, ¿no? Porque basa ese crecimiento como ya sabemos, basa su éxito en el crecimiento perpetuo, ¿no? Y lo que aquí ha pasado, aparte de que estamos hablando de temas económicos, monetarios y demás que a mí se me escapan, es que el capitalismo ha llegado a sus límites planetarios, ¿no? Eso es lo que hablamos de los picos, ¿no? Que Rafa no quiere que utilicemos la palabra picoil, sino el pico del petróleo, ¿no? Entonces, todo esto son las consecuencias de los picos, de los límites que el capitalismo ya ha sobrepasado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros ahora lo que estamos viendo, estos movimientos geopolíticos, son las consecuencias de que hay que, es el juego de la silla, y quienes cada vez que empezamos la partida han quitado una silla. Y aquí estamos intentando de que nosotros no seamos que se nos caiga el culo al suelo, ¿no? Hay países que se le están cayendo y claro, se ha conformado en el mundo dos bloques que no son realmente dos bloques, porque yo no identifico a China, India, Brasil, Irán en un solo bloque, ¿no? Sino que hablemos de varios bloques, que no son bloques, sino se ha abierto el abanico y se le ha dicho a Estados Unidos, oye, que yo ya no me fío ya de tu dólar. ¿Por qué no me fío de tu dólar? Porque, claro, tú tienes un ejército que te lo respalda y que te puede hacer la guerra en cualquier sitio y puede liarla. Pero nosotros en este tiempo hemos ido preparándonos para si tú nos tiras una de esas bombas, y tenemos también cabezas nucleares, y ya estamos hablando en una situación donde no soy ese que tú mirabas como si fuera un por encima del hombro. Ya me están mirando, no de igual, porque su orgullo no se lo permite, pero lo está mirando con respeto, y tiene que mirar a Rusia con respeto. Porque no se pone a bombardear a Rusia como ha hecho con Irak, ¿no? O con Afganistán, como nos ha cargado y ha masacrado. A ellos no les importa a quién masacren, por quién se tengan que llevar por delante, si tienen que salvar a su poder financiero, que es el que maneja esto. Pero el mundo ahora ya no es como era antes, y ahora hay unos poderes diversificados, ¿no? Y nosotros, se me va de la cabeza la pregunta, pero lo que quiero decir es que yo lo que quiero defender es que nosotros, los trabajadores y trabajadoras, lo que tenemos que tener en nuestra mente es saber que ellos, el poder financiero, la banca, los que no producen nada, sino lo que hacen es especular, pues con el dinero que meten en las placas solares, los que meten el dinero en las fábricas de armas, los que meten el dinero en las fábricas de abono, donde sea, ¿no? Donde quieran que haya un mercado, ahí está el poder financiero comprando tierra. Nosotros, que lo único que tenemos para conseguir alimento es nuestras manos, en nuestro cuerpo, nuestro tiempo de vida, que alquilamos o que vendemos a cambio de un billete que nos permite comprar comida, pues tenemos que reivindicar y pedir, oye, ya está bien, no me engañéis más, ese papel que me dais para comprar comida, no, yo quiero la tierra, queremos la tierra para producir nuestra propia comida, queremos el agua para regar nuestros campos y queremos la soberanía monetaria, porque si yo sí creo en el sistema de moneda fiduciaria, sí creo en él, siempre y cuando seamos nosotros los que podemos emitir moneda y los que podamos hacer nuestra propia política monetaria. En el momento en que ya no podemos emitir moneda, ya no podemos hacer nuestra propia política monetaria, pues son los lobbies alemanes o el poder financiero alemán quien decide lo que le interesa hacer con nuestros destinos, con nuestra vida, que sube los tipos de interés y estamos pagando una hipoteca que hace que suba muchísimo. El periódico, tú lees un periódico, el otro día leí un periódico, bueno, leí un titular y me dan tres patas en la barriga cuando dice los ahorradores extranjeros, como se están poniendo en el... No son los ahorradores extranjeros, son los especuladores extranjeros que querían que su dinero le produjera más dinero sin mover un dedo. Es que aquí lo que tenemos que tener claro y separar es que hay una serie de personas que son parásitos de la economía, que quieren que su dinero le produzca dinero sin trabajar. Y hay otras personas, que ahí estoy yo, y estaremos la mayoría de nosotros, no, estaremos nosotros, que lo que hacemos es que tenemos nuestras manos, nuestro tiempo de vida, y eso es lo que nos produce la comida, lo que nos produce nuestro techo, lo que nos produce nuestro medicamento que necesitamos, ¿vale? Entonces, ahí es donde está la gran pelea hoy en día. No, la pelea no es entre la derecha y la izquierda, la pelea no es entre la pelea está entre que hay un poder financiero que no quiere trabajar en el que no quiere trabajar, esa es la historia, porque el otro día me pasó una cosa, estaba cogiendo aceituna una mañana muy temprano, unos amigos me habían dicho, oye, si quieres ir a rebuscar mi finca, ve a rebuscar mi finca, que yo ya allí no voy a seguir mandando gente porque ya me vale Marco ya que el perro, y se ha quedado algunas aceitunas por ahí olvidadas, y yo me fui a rebuscar, y entonces cuando yo estaba con frío, con unas botas de agua porque estaba la hierba muy mojada, y estaba cogiendo aceitunas, yo me decía a mí mismo, Claro, es que yo para poder conseguir alimento, lo que tengo en mis manos, y aquí estoy sacando comida de este árbol, ¿no? O sea, sacando, obteniendo comida de este árbol. Y el poder financiero es el que me ha hecho a mí que tengo un trabajo precario, donde me contratan 6 meses, a los 6 meses me quitan de en medio, donde yo no tengo paga hecha en Navidad, donde yo no tengo, donde se me va a terminar el paro ya de aquí a 7-8 meses. El poder financiero, que es el parásito de esta sociedad, es la que está haciendo que yo cada vez por mi mano de obra, por mi vida que alquilo, cada vez tenga menos y consiga menos. Pues ahí es donde está el quid de la cuestión. Claro que me voy a la profundidad, porque a mí me encanta irme a la profundidad, porque digo yo, si me voy a la profundidad, sabré de dónde viene todo este mal olor, de dónde viene toda esta peste. Y esta peste viene, claro, Estados Unidos se está derrumbando. El dólar es el que le está dando la ventaja y todavía. Y va a matar a muchas criaturas antes de soltar el poder. Eso es lo triste. Y nosotros, nuestro gobierno, que dicen que es el más progresista de la historia, pues no es el más progresista ni mucho menos. Porque ¿qué hace? Si tenemos ahí una base, como tenemos la base de Rota, tenemos la de Morón, tenemos los aviones que pasan para Gaza, paran ahí, seguramente ahí repostan y seguramente utilizan, yo qué sé, las barbaridades que hagan. ¿Quién fue el que nos metió en la OTAN? Fue Felipe González, fue un socialista. Pues nos mintieron, de izquierda no tenían nada. Son imperialistas y están al servicio del imperio de Estados Unidos. Y de ahí a que yo me pongo a Coacituna y digo, hay que ver estos especuladores que no quieren ni venir aquí a Coacituna conmigo a pasar frío, a subirse una escalera, a que las manos sientan. Yo me siento bien porque estoy en contacto con la tierra y porque me he dado cuenta de que soy muy feliz. Entonces yo invito a la gente de la ciudad, no es que le invita, sino le invito a reflexionar, a pensar que claro que la ciudad no tenéis, los que viven en la ciudad no tenéis recursos para poder subsistir, no podéis producir vuestro propio alimento. Entonces, claro, como estáis encerrados, y yo también lo estoy de cierta manera, en un sistema que la única manera de conseguir comida es vendiendo nuestra mano de obra, nuestro tiempo de vida, pues lo que tenemos que hacer es ponerlo en cuestión, no quedarnos con las hojas de la lechuga, sino de la raíz. Hay que poner en cuestión una y otra vez el capitalismo, el sistema financiero, la monarquía también, que empezamos a hablar con Leticia, porque si no ponemos en cuestión el sistema, lo que hacemos es como hace el ecologismo tradicional o hace Greenpeace. Sí, hago muchas campañas, hago mucho captar fondos para ver si puedo hacer campañas ecológicas. No están mal, pero ponen en cuestión el sistema. Pues están los ecologistas verdes de Alemania, ¿no? Que son muy malos para el sistema, para el medio ambiente. Se están portando en contra de lo que dicen que defienden, porque están a favor de quemar carbón como si no hubiese mañana, porque saben que dependen del carbón para que su factoría siga adelante y las centrales nucleares. En fin, es que me voy de un tema y me voy a otro. Pero lo que quiero decir es que tenemos que estar poniendo el sistema en cuestión una y otra vez, porque mientras más personas lo pongamos, más personas dejarán de ver la televisión, más personas dejarán de consumir productos inútiles, más personas no pondrán la radio para escuchar la cadena C, que lo que hace es mentir una y otra vez, y el periodismo se dará una vez cuenta y dirá, ostras, aquí está pasando algo. Y esa es la única opción que nos queda. ¿Seremos capaces? No lo sé. Felipe, pero por lo menos intentarlo, como yo digo, es nuestro reto.
Felipe, Marcos, ¿qué querés decir para terminar?
Mira, para que te hagas una idea, hace nada, poco, un par de meses yo creo que fue, saqué una ponencia que habla de hojas, porque me pasó lo que comentaba un poco Felipe del ecologismo. Yo lo que veo ya a nivel interno, digamos, es un gran desconocimiento de, generalizando, gente que sí, pero generalizando, desde el ecologismo hay un gran desconocimiento sobre lo que es el sector primario, lo que es la convivencia con el medio natural, y lo que es lo que son las sociedades del medio rural. Estos tres factores son muy importantes, para ver en qué circunstancias estamos y hacia dónde podríamos caminar. Y recuerdo que di una charla en la Universidad de Málaga hace poquitos meses, que es una ponencia en la que se intenta, espero que se consiga, vaya, analizar el sector primario con todo, de manera integral, y proponer hojas de ruta agroecológicas, ¿no?, que intenten aportar soluciones. Entonces me acuerdo que un grupo ecologista, una de las personas que organizaban, me comentó, dijo, oye, mira, vamos a colgar unos carteles, tienes hora y media para hablar. Digo, ¿hora y media? Digo, no, no, no. O sea, si con menos de 3 o 4 horas yo no puedo hacer esto. Ya lo habíamos medio hablado. Y dice, ¿tienes hora y media? Y digo, hora y media te propongo las hojas de ruta agroecológicas, pero primero hay que hacer un análisis, ¿no? Y saber cuál es el contexto del sector primario integralmente, no coger detallitos de aquí y de allá, ¿no? Entonces, ella lo que pretendía es que la gente aportara soluciones a algo que no conocía. Son 4 horas de ponencia para poner en situación, hacer un análisis integral del sector y proponer las hojas de ruta, y a la tarde 3 o 4 horas de debate para proponer esas hojas de ruta con más gente. Entonces, imagínate, con 2 horas, ni en broma. Es que de lo que estamos hablando, y además, claro, fácilmente echamos lazos con otras cosas, que a mí también me pasa como a Felipe, porque es que todo está integrado, todo está enlazado, todo es interdependiente, el planeta sigue siendo un ecosistema, es un ecosistema lleno de ecosistemas, entonces no se puede segregar, ¿no? No se puede hablar solo de una cosa. Pero sí es cierto que necesitamos espacios amplios de debate, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces, muchas veces pensamos, bueno, pues es que queremos que lo escuche la gente. No, es que la gente no tiene tiempo para estar 1, 2 horas o 3 horas escuchando. Tienes que ponerle píldoras de 10 minutos, digo, y en 10 minutos que te cuento. Entonces, creo que tenemos problemas muy profundos y necesitamos tiempo para poder profundizar en esos problemas. Entonces, yo echo de menos, yo qué sé, programas que duren 4 horas. Y no digo que sean 4 horas seguidas, pero hacer como, imagínate, 4 bloques de 1 hora, porque tampoco sea muy pesado la cosa, ¿no? Pero hacen falta más espacios como estos y que tengan tiempo.
Para terminar, que a mí me gusta mucho hablar de lo concreto, de muchas cosas concretas, porque en el día a día sufro, ¿no? Lo paso mal en las cosas que veo, ¿no? Que me dañan, me hacen daño, ¿no? Me hacen daño, me refiero, cuando veo como una de mis luchas ha sido el maltrato al naranjo amargo, que le escribí a 30 ayuntamientos con un informe que hice de 30 y tantas páginas, cerca de 40 páginas, explicando que se estaban maltratando a los naranjos amargos en todos los pueblos. Le escribí a 30 ayuntamientos diciéndole que en base a qué criterio técnico podaban esos árboles tan mal, que hacían recorte de copa, recorte de sombra, que hacían bonsai en la vía pública, y ninguno de los 30 ayuntamientos me contestó. Me fui al defensor del pueblo y al año me dijo que me quiero decir con todo esto que el tema concreto da para mucho también. O sea, que podríamos hablar de muchos temas concretos y llevarnos mucho tiempo debatiendo y charlando, sí. Porque como todo está conectado, cuando yo veo que ninguno de los 30 ayuntamientos contestan a una carta que le está pidiendo en base a qué criterio técnico hace un maltrato a un árbol, y yo le hago un informe diciéndole los perjuicios que estaban haciendo eso, el dineral que se están gastando, los millones de euros que están tirando del contribuyente a favor del cambio climático, podando una y otra vez en el año, 2 veces en el año, algo que no necesitan los árboles, que es absurdo, y cuando ninguno de esos 30 ayuntamientos me contesta, sea del partido político que sea, pues uno dice, la democracia ha muerto, ¿no? Entonces, en lo concreto siempre vamos a encontrar un profundo o un global gigante, ¿no? Entonces, hablar es imprescindible. Sócrates decía que con tiempo era capaz de convencer al adversario de cualquier cosa, que como eran ciudadanos libres, pues al ser libres ellos no tenían que trabajar, porque la libertad era el que tenía unos esclavos que le trabajaran para ellos, pues decía, el ciudadano libre tiene todo el tiempo del mundo. Déjame, escúchame, que vamos a hacer una, preguntándonos uno y otro, verá cómo vamos a encontrar la verdad entre los dos. Entonces, tiempo. Pero luego hay otro filósofo actual muy chulo, que es Dulce Juan, que dice que estamos en una sobreinformación, y como todo el mundo estamos hablando y casi nadie escucha, pues tampoco va a valer de mucho este programa, me perdonáis. No va a valer de mucho porque hay tanta saturación de información que todo lo que es un ruido, un enjambre, que entre nosotros nos estamos ayudando, estamos cooperando, nos estamos dando cariño, pero no creo que esto vaya a más. Y por último, y ya así termino, que yo en las notas que había aquí escrito, había dibujado un váter, ¿no? Y me parece muy concreto hablar de lo escatológico, ¿no? ¿Y a qué voy con lo del debate y lo escatológico? Que cuando están los tecno-optimistas o los que tienen fe en la tecnología, como ese ministro que le corrige a Leticia, ya encontraremos la solución como siempre se ha hecho, ¿no? Entonces, cuando esos señores o esas personas ponen en la fe de la tecnociencia, en lo tecnológico, la solución al decrecimiento, al colapso, al fin de los combustibles fósiles, pues a mí se me ocurrió decir, a lo mejor la solución no está en lo tecnológico, sino en lo escatológico. ¿Y a qué me refiero? A que todo lo que le echamos a nuestros cultivos, o sea, los abonos que le echamos a nuestros cultivos, que así empezó nuestro programa, y me gustaría cerrarlo con esta reflexión, todos los abonos que le echamos a nuestros cultivos, o bien van a los acuíferos cuando se filtran, y pasa a lo que, o a los mares y ríos cercanos, lo que pasó en el Mar Menor, ¿no? Pues, o van directamente a nuestro váter, porque todo lo que comemos pues va con nuestra jefe y con nuestro orín al váter, ¿no? Entonces, llegará un momento donde incluso a nuestra jefe, a nuestra caca, le daremos valor porque diremos, oye, que tengo que cargar el estiércol del burro que está en no sé dónde, o a lo mejor no quedan tantos burros, porque otro tema es hablar de las mascotas, de cómo podemos alimentar nuestras mascotas. Puede que el burro sí, lo que habrá seguramente será menos perro y menos gato, porque el burro a lo mejor tiene una función mucho más importante en el transporte en el día de mañana, ¿no? Pero a lo que voy es que si a mí me cuesta mucho trabajo transportar las heces de otro animal y la mía está aquí, el ser humano por lógica va a tratar de economizar. Ese es el principio de la economía, no los especuladores financieros estos que se están cargando el planeta, que vamos a economizar. Entonces quizá la solución también pase porque tengamos que utilizar lo que tenemos más a mano, y qué más a mano que nuestra propia mierda. Y ya con esto terminaba mi intervención, porque no quería que este dibujo debate que había escrito aquí no quedara así sin intervenir en el programa hoy. Y daros las gracias, ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien.
Muchas gracias a los dos, de verdad, ha sido un placer.
No se te olvide que te vas a morir, no se te olvide. Que te vas a morir, no se te olvide. Que te vas a morir, no se te olvide. Que te vas a morir. Por eso dime, ¿qué estás esperando? Si resulta que aún vives, seguro que ocurre algo. El ritmo es alternar fuerte y flojo. Cría sueños y te brillarán los ojos. No se te olvide que te vas a morir. No se te olvide que te vas a morir. Aunque es verdad que este mundo es una mierda, aún así la vida es maravillosa. Las cosas que hacen soñar despiertan. Disfruta y date el gusto de aprovechar la alegría.